Volvemos a nuestra realidad más cercana, a conocer la situación laboral, sobre todo también económica, de nuestro territorio. Lo hacemos con Tomás Arrieta, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, hoy estamos pendientes también de la situación en la empresa ArcelorMittal de Agurain, después de conocerse que se anuncia su cierre, una empresa que ya solo tenía 15 trabajadores, pero que se ve abocado a ese cierre definitivo. No sé cómo termina el año respecto a cierres de empresas o ERES, sean temporales o sean definitivos en Euskadi, señora Arrieta.
Bueno, buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
El año respecto de los expedientes de regulación de empleo termina con un muy pequeño repunte, es decir, que en términos globales la pérdida de empleo por expedientes de regulación de empleo pues es muy baja, ¿no? Hay baja en términos relativos, claro. Lo cual, por otra parte, es coherente con la tasa de paro, ¿no? Que sigue descendiendo. En consecuencia, y más allá de casos puntuales como el que acabas de referir, pues en términos generales la situación del empleo es relativamente buena.
Se corresponde también con esas declaraciones que hacía ayer el consejero de Economía, diciendo para el próximo año se mantiene el crecimiento, se da por finalizada la desaceleración, vamos a seguir creciendo igual que este año, lo cual va a tener también impacto en el empleo, que va a seguir creciendo el próximo año, nos dicen.
Sí, sí, las previsiones respecto a estos dos parámetros, que son parámetros básicos, pues parece que son buenas, ¿no? De una parte, es verdad que el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco ha mantenido su previsión de crecimiento en el entorno del 2,2, lo cual quiere decir que efectivamente acabamos ese periodo en el que dábamos por hecho, en el que se ha registrado una leve desaceleración del crecimiento, ¿no? Quiere decir que seguimos creciendo, pero que crecemos menos en términos relativos, ¿no? Y efectivamente, como no podía ser de otra manera, eso se tiene que reflejar en las cifras de empleo, ¿no?
Otra cuestión será si se va a reflejar en la calidad de ese empleo que se crea, ¿no?
Sí, efectivamente.
Porque es la queja continua. Vemos cómo las listas del paro decrecen, pero siempre la queja de los sindicatos es, ¿pero qué empleo se está creando?
Sí, sí, efectivamente ese es el elemento más preocupante, ¿no? Frente a la evolución positiva en términos cuantitativos del empleo, pues sin duda ninguna el elemento más, el parámetro más flojo es el que se refiere a la calidad en el empleo, ¿no? La calidad en el empleo normalmente se suele medir en torno a tres parámetros. Uno de ellos es la estabilidad laboral. Es decir, los empleos temporales frente a los indefinidos. Ahí no conseguimos corregir la tendencia. La temporalidad, la tasa de temporalidad se ha convertido o corre el riesgo de convertirse en un problema estructural de nuestro mercado de trabajo. Estamos en el entorno de 2 y pico personas trabajando con contratos temporales, con una relación de empleo no estable. También se traduce evidentemente en jornadas, las jornadas a tiempo parcial, que inciden de una manera muy mayoritaria en el colectivo femenino, ¿no? Ahí se ve una clara incidencia de un factor de uno de los elementos de precarización del empleo que repercute mucho más en las mujeres. Y efectivamente también en términos de condiciones materiales, es decir, de incrementos salariales, ¿no? Una cifra que hay que analizar con cierto, es decir, o un tercer parámetro que hay que analizar con cierto detenimiento.
¿Los salarios? ¿Por qué?
Sí, no, quiero decir que la evolución de los incrementos salariales en la negociación colectiva, en comparación con la evolución de la inflación, no está siendo, yo diría, mala. Los convenios colectivos que se están registrando y firmando en el conjunto de Euskadi, y también los que se firman en el Estado, pero que tienen incidencia en nuestra comunidad, registran incrementos en el entorno del 2,1, ¿no? Incrementos de media del 2,1%, ¿no? ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues eso siempre se mide en términos relativos y siempre se mide fundamentalmente en comparación con la evolución del coste de la vida, ¿no? Y estamos en un escenario de una inflación relativamente baja, del 0,5%, ¿no? Pero decía que hay que mirar el tema con un cierto cuidado, porque efectivamente no todo el mundo tiene un convenio colectivo. primer elemento. En segundo lugar, no todo el mundo tiene un convenio colectivo actualizado, ¿no? Aunque en esos, en ese tema hemos también mejorado de manera sustancial, pues sigue habiendo muchas personas asalariadas que no tienen la cobertura de un convenio, por tanto, cuyas condiciones laborales pueden ser claramente inferiores, ¿no? Y eso, en términos macro, se ve pues en la evolución de los costes medios, etcétera, ¿no? Lo que parece que pone de manifiesto que quienes se incorporan al mercado de trabajo ahora, en términos generales, lo hacen en peores condiciones que los que lo abandonaron.
Esta diferencia entre las personas con un puesto fijo, una estabilidad y los que están todavía pendientes.
Crisis, ¿no?
Es un escenario que nos ha dejado la crisis y que no tiene remedio. ¿Está justificado de alguna manera esta situación de precariedad en la contratación y de sueldos, bueno, que van, empiezan a crecer, pero desde luego venimos de una situación de caída importante de la capacidad adquisitiva de los trabajadores?
Bueno, yo creo que no. Es decir, que no se trata de... no podemos resignarnos a eso, ¿no? Por tanto, no, efectivamente no podemos resignarnos sobre todo a una cosa que es, en mi opinión, absolutamente clara, ¿no? Que es que la evolución de las retribuciones y de los salarios debe acompasarse, debe ser coherente con la evolución de la economía. Una economía que crece en el entorno del 2%, una economía que lleva creciendo de manera ininterrumpida desde el año 2014, pues efectivamente significa un incremento, un aumento de la riqueza colectiva, y esa riqueza tiene que trasladarse a las personas individuales, ¿no? Y esa traslación se realiza básicamente a través de los salarios, ¿no? Por tanto, no podemos resignarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Desde un punto de vista de macroeconomía, o desde un punto de vista más macro, más de análisis de estabilidad del modelo, todo el mundo también reconoce que una sociedad no puede crecer de manera sana si no hay un reparto relativamente igualitario de la riqueza, ¿no? Si no se garantizan unas ciertas dosis de cohesión social. En consecuencia, no solo no podemos resignarnos, sino yo creo que nos va un poco, en eso nos va un poco el futuro, ¿no? Un crecimiento verdaderamente sano. Ahora, es verdad que la crisis ha traído otros elementos al mercado que hay que tener en cuenta y que hay que saber gestionar de forma correcta. Fundamentalmente, temas de flexibilidad, en fin, temas de adaptación más o menos continua de condiciones de empleo a las circunstancias del mercado, un mercado complejo, global, etcétera,
¿no? ¿Que eso va a ser necesario en el nuevo escenario de las relaciones laborales?
Sí, lo es, ¿no? Yo creo que sí, que lo es. Es perfectamente compatible, debe de ser perfectamente compatible con lo que antes decía, el incremento razonable, generalizado, de la riqueza para todos. Si la sociedad o si la economía crece en su conjunto, todos tenemos que crecer, si no, algo va mal. Pero es verdad que tenemos que establecer bases para unas relaciones laborales mucho más flexibles. Y eso hay que hacerlo pivotando sobre un eje básico, ¿no? Que es el eje del acuerdo, de las negociaciones. Eso que llamamos la flexibilidad interna, pero negociada en el seno de las empresas, no la flexibilidad interna impuesta unilateralmente.
Hablaba antes del número de convenios o del número de trabajadores y empresas que no están ahora mismo actualizados sus convenios o que no los tienen. ¿A cuánto asciende ese porcentaje de trabajadores sin convenio?
Bueno, aquí hay dos elementos, ¿no? Uno más preocupante, que es aquellas personas que perdieron su convenio colectivo como consecuencia de que el convenio que tenían en su momento no se renovó en tiempo, ¿no? Y esto es un efecto, una consecuencia que introdujo la reforma laboral del año 2012. Ese es sin duda el segmento que, bueno, más problemático, y se va reduciendo poco a poco. El impacto básico aquí se produjo en el año 2013-2014, cuando ya la reforma pues se aplicó de manera plena. Y desde entonces lo vamos reduciendo poco a poco, pero todavía estamos en un preocupante 15%.
15% de media, sí, en la comunidad autónoma vasca.
Sí, sí, lo que significa que aproximadamente 90.000 personas no tienen un convenio colectivo de referencia. Y ese es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? La recuperación de un modelo sano, suficientemente estable, suficientemente cohesionado, pues exige trabajar en el sentido de recuperar para la cobertura de la negociación colectiva a ese contingente, en fin, sí, a ese porcentaje de personas que es todavía muy alto, ¿no?
¿En Álava se puede también aplicar ese porcentaje del 15% o estamos en una situación distinta?
En Álava es menor, en Álava es menor. En Álava la situación es mejor, ¿no? En Álava el porcentaje de convenios renovados y actualizados es sin duda el mejor en términos relativos respecto de los tres territorios históricos, ¿no? Le decía también que en términos generales el segundo parámetro es, bueno, si descontamos ese 15%, la pregunta a responder es, ¿y el resto que tiene un convenio colectivo, qué tipo de convenio colectivo tiene? ¿Un convenio colectivo viejo o un convenio colectivo actualizado? Es decir, un convenio colectivo ya renovado, ¿no? Con condiciones coherentes con esta situación económica que es claramente mejor, ¿no? Y ese es el segundo gran interrogante. Bueno, y en eso yo creo que hemos mejorado, y creo que hemos mejorado de una manera, bueno, yo diría significativa, ¿no? En términos relativos, estamos hoy en una situación, por primera vez, en una situación similar a la situación que teníamos antes del estallido de la crisis.
¿Qué lo ha hecho posible, señor Arrieta? Una situación económica más favorable, por tanto la negociación es más fácil. Una actitud también diferente de los sindicatos. ¿Qué hace posible que se avancen las negociaciones?
Pues es una magnífica pregunta, ¿no? Bueno, supongo no es sencillo aislar un solo factor, porque nunca es debido a un solo factor, ¿no? Hay un elemento importante, sin duda ninguna, la estabilización del crecimiento, ¿no? Es decir, la recuperación económica y una estabilización, que así empezábamos esta conversación, pues además ahora parece que da muestras de un vigor mayor del que le suponíamos hace escasamente un semestre, ¿no? Y ese es un dato claro, ¿no? Si la economía va mejor, pues evidentemente es más fácil llegar, parece que es más fácil llegar a acuerdos y es más fácil llegar a pactos de actualización de condiciones de empleo. Eso sin duda, ¿no? Yo creo también que hay otro elemento, probablemente más intangible, que es una, bueno, conciencia colectiva entre los agentes sociales vascos, más allá de que, en fin, hay problemas y no se pueden negar, de que necesitamos sostener un modelo propio. Es decir, que no podemos permitir que nuestra negociación colectiva se venga abajo y que nuestros convenios sean sustituidos por pactos estatales, porque ese es un elemento, ese es un panorama y un escenario muy, muy poco, muy perturbador, desde el punto de vista de la estabilidad de nuestro propio sistema económico o socioeconómico en términos generales. Y yo creo que eso también se da, ¿no? Afortunadamente también, hemos dicho muchas veces, eso es fácil de entender, que cuanto más tiempo se tarda en renovar un pacto, más difícil es llegar a un acuerdo, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Hay convenios que llevaban mucho tiempo.
El caso del convenio del metal en Vizcaya, por ejemplo, ¿no?
El caso del metal, el caso de la enseñanza
concertada,
las ikastolas, en fin. Y sin embargo, hemos conseguido, en algunos casos, estos, por ejemplo, que citabas, muy significativos, pues desbloquear una situación que llevaba mucho tiempo enquistada, lo cual, insisto, no es en absoluto sencillo, ¿no? Bueno, yo diría que de todos esos datos se puede inducir, ¿no? Es decir, si uno trata de construir algún principio general de los datos que ve de cómo evoluciona la realidad, pues sí, yo diría que hay una cierta apuesta por un modelo propio de negociación.
Fíjese que en estos casos también, y seguramente en otros muchos, los sindicatos les dirían también que la presión en la calle, las huelgas, los paros, fuerzan al final el acuerdo en la negociación.
Sí,
¿está
sí
de acuerdo?
Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Sé que ese es un tema. La huelga es un derecho constitucional. No hay que, en eso, en fin, hay que ser claro, ¿no? En la defensa de la huelga como el ejercicio, insisto, de un derecho constitucional. Es verdad que a veces las huelgas, bueno, pues en el desarrollo de las huelgas hay comportamientos que no son aceptables. Es verdad que en el desarrollo de las huelgas se afecta a intereses de terceros que son en principio ajenos al conflicto laboral, y eso socialmente tiene mucha relevancia y mucha importancia, pero sin duda la huelga está ahí, ¿no? Y claro que influye, ¿no? Yo suelo decir, Por otra parte, es, insisto, una medicina muy fácil, ¿no? La mejor medicina preventiva contra el conflicto, consiguientemente contra la huelga, que es la expresión máxima del conflicto, es el acuerdo. Lo que nos previene de los conflictos son los acuerdos, ¿no? Si me dejas decir un dato, por ejemplo, pues sí. Antes preguntabas, Álava, pues la conflictividad en Álava en el año 2019 ha sido baja.
Ahí también Álava es un territorio, sí. Es excepción. Estábamos sí. hablando de las negociaciones de convenios. Tenemos que hablar también de la conflictividad. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este territorio para que en el terreno de las relaciones laborales seamos más pacíficos?
Bueno, de momento, ¿no?
De
y
momento.
A la fecha. Y bueno, pues no se trata de ninguna, creo yo, no es ninguna característica especial, no es ningún rasgo idiosincrasia especial de los alaveses, ¿no? Yo lo que creo es que la menor incidencia o la menor incidencia de la conflictividad en Álava es función directa del mayor número de acuerdos en Álava. Es tan sencillo como eso, es decir, la ecuación me parece muy simple, ¿no? Hay más convenios colectivos, hemos hecho más los deberes en eso, en llegar a acuerdos que son, como decía y reitero, la mejor medicina para prevenir la conflictividad, y consecuentemente se ve que hay menos conflictos, ¿no? Eso no siempre pasa, bueno, pues a lo mejor en momentos puntuales no pasa, es decir, puede no haber conflictividad allí donde no hay acuerdos, pueden surgir pues puntas de conflictividad en un territorio o en una situación de acuerdos generalizados, pero en términos generales la regla se cumple. Y yo creo que no hay más misterio que ese.
Hablábamos de un incremento importante de la conflictividad laboral este pasado o este año a punto de terminar. ¿Qué previsión hace para el próximo año? ¿Será también un año revuelto, conflictivo?
Bueno, pues a mí me gustaría que no. Y por tanto, yo quiero creer, me gustaría creer, pero creo que este tipo de análisis y de pronósticos siempre se deben de basar en la proyección hacia el futuro de lo que lo que hemos visto en el pasado, ¿no? ¿No? Las proyecciones en todas las áreas no son otra cosa, ¿no? Y yo creo que llevamos 2 años, en fin, y espero no equivocarme mucho, desde luego llevamos 2 años, eso es un dato objetivo, en el que en el 2018 asistimos a un repunte de la negociación en el sentido de que se activaron más procesos de negociación y se llegaba a más acuerdos. En el 2019 esa tendencia se ha confirmado y además en el 2019 hemos llegado a una tasa de cobertura en términos de convenios colectivos actualizados mayor. Bueno, creo que en un contexto como el que describíamos al principio, de una situación económica estable, en la que el fantasma ese inmediato de la desaceleración parece que está medio conjurado, pues lo razonable es pensar que la conflictividad no repunte.
Pues empezamos con una convocatoria de huelga el año 30 de noviembre, bueno, convocada por la Carta de los Derechos Sociales, los pensionistas. ¿Cree que hay un clima social y laboral que haga pensar en que esa huelga puede tener un eco importante y puede ser masiva?
No lo sé. La verdad es que no tengo una opinión formada sobre eso. Creo que no es estrictamente un conflicto
más social que laboral, quizá.
Laboral, bueno, por tanto, pues dedico menos tiempo a pensar en ese tipo de conflictos. Dedico el tiempo que los ciudadanos y las ciudadanas dedicamos a esto, a tratar de comprender esta realidad compleja que nos rodea, pero no es mi campo, ¿no? En mi campo, bueno, pues reitero lo dicho, creo que seguro que hay excepciones, siempre hay excepciones. Las excepciones, bueno, forman parte de la regla general, ¿no? A veces el dicho dice que la confirman. Creo que la regla general, insisto, proyectando lo que hemos visto el año 2020 que tenemos por delante, pues no apunta, creo yo, en mi opinión, hacia un incremento de la conflictividad. Y espero realmente que así sea, es decir, que esa previsión pues se confirme por los hechos.
¿Ve cambios relevantes en los sindicatos? Y le pregunto especialmente por ELA, que es quien, bueno, de alguna manera siempre pone más pie en pared a la hora de la negociación.
Bueno, déjeme decirle que veo cambios relevantes. Antes he intentado explicarlo. Veo cambios relevantes o cambios suficientemente significativos en el conjunto de las dinámicas laborales y de las dinámicas negociales, ¿no? Déjeme quedarme ahí y hacer un juicio más general que particular.
Esperamos quizá tener gobierno de coalición, gobierno progresista, Partido Socialista, Unidas Podemos, podría ser en estas mismas fechas navideñas. Uno de los retos que se está pidiendo y una de las demandas más generalizadas es abordar ya los cambios en la reforma laboral. Como presidente del Consejo de Relaciones Laborales en Euskadi, ¿qué espera o qué cree urgente que hay que cambiar en esas reformas laborales que venimos arrastrando desde hace años?
Bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Y lo he dicho a título particular y lo mantengo. Yo hice en su momento, llevo haciendo una valoración de la reforma laboral en lo que se refiere al modelo de negociación colectiva crítica. Me parece que la reforma laboral del año 2012, además de tocar otros muchos aspectos sustanciales en materia de relaciones laborales, en el tema de las relaciones laborales colectivas o la negociación, introdujo un elemento que me parece muy distorsionador, ¿no? Un elemento que altera de manera muy relevante la estabilidad del sistema. Y ese elemento no es otro que la vigencia temporal limitada de los convenios colectivos. Eso que llamamos la ultraactividad, una especie de palabra técnico que se incorporó al lenguaje casi cotidiano, ¿no? Bueno, he dicho una y otra vez que necesitamos convenios colectivos, que la ausencia de un convenio colectivo, el hecho de que el convenio colectivo decaiga, no es bueno para el conjunto del modelo, aunque alguien pueda pensar que con carácter inmediato favorece a alguna de las partes, yo creo que a medio y a largo plazo no favorece a ninguna. Por tanto, no tengo
empezar por ahí,
empacho,
sería lo más urgente.
No tengo empacho en decir que desde mi punto de vista ese sería el elemento más relevante.
Y en relación a ese transformación que hubo, ese cambio en la reforma laboral, en las relaciones laborales que permite el despido por bajas, por enfermedad, bajas recurrentes, la obligación de acudir al trabajo por encima del derecho a la salud.
Bueno, ese es un tema evidentemente muy, muy conflictivo. Acabamos de asistir a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ese es un precepto, el artículo 52, uno de los apartados de lo que se llama el despido objetivo, que lleva mucho tiempo entre nuestras leyes laborales, es decir, no es nuevo, no lo incorporó la reforma laboral. Lo que la reforma laboral hizo fue flexibilizar un poco más las posibilidades de uso de ese mecanismo, ¿no? Lo que se llama el despido por absentismo, entendiendo absentismo por bajas intermitentes aún justificadas, ¿no? Bueno, es verdad, ahí hay derechos que potencialmente colisionan, el derecho al trabajo con el derecho a la salud. El Tribunal Constitucional pues admitió que esa regulación actual del artículo 52 no es contraria al artículo 35 de la Constitución, por tanto al derecho fundamental al trabajo. Hubo quien discrepaba de ese punto de vista mayoritario y formuló lo que se llaman unos votos particulares. Algunos, en mi opinión, de lectura muy, muy recomendable. Quiero recordar ahora que hay 3 votos particulares. Insisto, me parece que la lectura, en fin, ya sé que decir esto es un poco en antena, que la gente se lea
como
un
para
tochazo.
Lectura navideña, igual
eso,
no,
eso, como lectura navideña. En cuanto lo estaba diciendo, se me ha ocurrido que hay otras muchas lecturas. Pero bueno, quiero decir que los temas jurídicos son así, ¿no? Un pronunciamiento de este tipo siempre lleva detrás un juicio de ponderación, y los juicios de ponderación difieren entre las personas, y bueno, pues unos y otros se sustentan formalmente en la ley. Uno a veces está más de acuerdo con unas tesis que con otras, lo cual es perfectamente, perfectamente lícito y común en esta materia y en este mundo jurídico. Retiro la recomendación de la lectura.
Pero le pido otra, que sabemos que el presidente del Consejo de Relaciones Laborales es un gran lector. Le pido una recomendación.
Ah, bueno, pues
para leer estas Navidades o para regalar, por ejemplo, pues, ¿no? Un buen regalo, un libro.
Sí, yo el último libro que he leído, no es el último libro que he leído, pero que me parece un libro estupendo para un periodo vacacional como este, se llama Un caballero en Moscú. Es una novela, en mi opinión, una novela deliciosa, creo, Amor Towles, un autor americano, que desde luego yo leí con muchísimo gusto, y que si alguien recoge esa recomendación absolutamente modesta, bueno, pues podría probar. Un caballero en Moscú.
Muy sí. Buena recomendación. Algún día le invitaremos a hablar de literatura y otras cuestiones, y no siempre de las relaciones laborales, que resulta algo más árido. Tomás Arrieta. Es que ricasco, felices fiestas.
Berdín.